Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Amén. Mire, vaya en su Biblia buscando una vez más el libro de Filipenses. Habíamos saltado un versículo y quería regresar a ese versículo para que juntos estudiemos lo que estamos hablando. Como tema hoy, yo puse gigantes en Dios. Usted y yo, escuche bien, usted y yo deseamos hacer algo grande por Dios. Yo conozco muy pocas personas que dicen, no, yo no quiero hacer nada, yo no quiero que Dios me ayude, yo no quiero que Dios haga eso. La mayoría de personas dicen, wow, yo quisiera ser como San Pablo, yo quisiera ser como alguno de los apóstoles, yo quisiera hacer algo grande, algo increíble para Dios, y estamos buscando una manera de que Dios nos hable a nosotros para nosotros poder hacer algo grande por Dios. En este versículo, Pablo nos da un secreto de cómo llegar a ser un gigante en Dios. Cómo llegar a ser de una forma u otra, hacer algo grande para Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero eso. Yo quiero continuar en mi vida haciendo algo grande para Dios. Y déjeme decirle que Dios desea lo mismo de usted. Y Pablo, en un versículo, nos da tres cosas muy importantes que toda persona, escuche bien, toda persona, escúchalo otra vez, toda persona en la palabra de Dios vio estas tres evidencias en su vida para poder ser un gigante en Dios. ¿Está listo? Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice así. Versión internacional dice, lo he perdido todo, y hablamos sobre eso, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo nos da una fórmula, dice, número uno, yo quiero conocer a Dios, número dos, yo quiero experimentar el poder de Dios, pero número tres, yo quiero sufrir como Dios hasta el punto de la muerte. Muy poca gente entiende ese mensaje. Y escuche bien, y es que hay un proceso que todo cristiano debe entender. Y es que en la vida va a haber sufrimientos. Yo sé que iba a haber poco amén, no se preocupe. Nadie, gloria a Dios, pasó, no se preocupe, la cosa va a estar buena. Entienda, yo, como mi trabajo como pastor, no sería honesto con usted si le digo, oh, cuando usted viene a Cristo la cosa va a estar buena, bendición, todo bonito, no se preocupe, todo está muy bien. Yo creo que muchas veces las iglesias del tiempo moderno de hoy día hemos cometido un error terrible. Y el error es que le hemos dicho a las personas que si usted viene a Jesucristo, todo va a estar perfecto. Que si usted viene a Jesucristo, todo va a funcionar muy lindo. Y esa no es una realidad. Pero Pablo dice algo tan interesante. Pablo dice, aunque esa no es la realidad, yo quiero experimentar sufrimiento con tal de conectar con Dios. Eso muy poca gente lo entiende. Muy pocas personas entienden que Dios utiliza tiempos de sufrimientos en la vida para acercarnos a Él. Que Dios utiliza tiempos de sufrimientos en nuestra vida para que nosotros tengamos una mayor conexión con Dios. Pablo dice, yo quiero conocer a Dios, experimentar su poder, pero también estoy dispuesto a sufrir por Dios. Y yo sé que ese tema tal vez es un poquito difícil para usted aceptar, pero no haría un buen trabajo como pastor si no le preparo para su avance en la vida cristiana. Y usted debe ser honesto con usted y decir, Dios me va a ayudar a través de este proceso. ¿Amén? El sufrimiento es importante porque necesitamos ver que es una realidad en la vida. Muchas personas piensan que Dios está contra ellos. Escuche bien, Dios siempre quiere bendecirte, aunque sea a través del sufrimiento. Una vez más, Dios siempre quiere bendecirte, aunque sea a través de un proceso difícil o de un padecimiento. Y usted tiene que saberlo porque Dios está funcionando en medio de ello. Y en estas próximas semanas, yo quiero que veamos el punto de vista de la palabra de Dios acerca del sufrimiento. ¿Por qué estamos en eso? ¿Por qué el ser humano vive a través de eso? ¿Y cuál es la opinión de Dios en medio de eso? ¿Está conmigo? Porque eso nos va a ayudar a entender el caminar cristiano en historia, en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, que es muy interesante. El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento, un libro pequeñito, al principio en el Antiguo Testamento. Escuche bien, esta señora era una joven de un pueblo que se llamaba Moab. Pero había una señora que se llamaba Noemí y su esposo se mudaron de un pueblo hacia otro pueblo porque había un hambre terrible y dijeron, bueno, allí hay trabajo, así que vámonos donde vamos a conseguir trabajo y comida. Pues ellos se fueron. La señora Noemí tiene dos hijos, y sus dos hijos varones se casan con dos muchachas. Una de ellas es Ruth, la otra creo que se llamaba Orfa. Así que están casados los muchachos y todo va muy bien. De repente se muere el esposo de Noemí, el papá de los muchachos. Y luego un tiempecito después se mueren los dos muchachos. Ahora hay tres viudas. Usted tiene que entender algo. En el tiempo de la palabra de Dios, cuando se escribió la Biblia, las viudas eran gente abandonadas, porque ellas recibían su beneficio a través del hombre. Si no había un hombre en la familia, no había heredad, no había trabajo. Dependían de lo que el templo les daba. Le ayudaba con comida, a veces le ayudaba con casa, etcétera, etcétera. Así que era una situación muy difícil. Las mujeres, Ruth, Noemí, Orfa, están en una situación bien brava. Y comienza la hambruna en ese lugar. Y ellas dicen, ¿sabes qué? Noemí dice, yo me regreso para mi tierra. Porque por lo menos en mi tierra, un primo me da un poco de comida. Un tío me ayuda por algún lugar. Así que yo me voy. ¿Es así o no es así? Uno diría lo mismo, ¿no? Me voy para mi tierra y alguien me echa la mano. Ella dice lo mismo. Y le dice a las dos muchachas, váyanse ustedes, búsquense marido por otro lugar, porque está muy difícil. Ahí tomamos la historia. Ruth 1, 11 al 13 dice, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo diciéndole a las muchachas? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. Escuche bien. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Porque el Señor mismo ha levantado el puño contra mí. Noemí estaba tan amarga en su vida, se le muere su marido, se le mueren sus dos hijos, que ella dijo, escúcheme bien, la cosa está tan difícil que yo sé que Dios mismo está en contra mía. ¿Alguna vez ha dicho usted eso, lo ha pensado? Usted no es el único que lo ha hecho. En tiempos de sufrimiento, a veces nosotros mismos pensamos, ¿qué fue lo que le hice a Dios? Dios la tiene contra mí. En mi país dicen, se la cogió conmigo. Es conmigo que está la cosa. Noemí está diciendo lo mismo, está diciendo, es conmigo el problema, porque se me muere mi marido, se me mueren mis dos hijos, no tengo nada que comer, no tengo dónde vivir, pues la culpa es de Dios. Muchas veces nosotros vemos nuestra vida solamente basada en un evento en nuestra vida y no lo que es la totalidad de ello. Y usted y yo tenemos que entender que nuestra vida es mucho mayor que solamente un evento difícil en nuestro caminar. Cuando se comenzó a inventar lo que era la foto digital, hicieron algo muy interesante. Tuvieron que tomar una foto y quebrar la foto en muchos pedacitos, muchos punticos. Una foto digital es millones de punticos juntos para formar la foto. Eso se le llama un píxel. Y es como si usted viera su foto o su vida en una forma de píxel. Usted no sabe lo que es eso. Yo tampoco. Ahí solamente veo muchísimos cuadros que no se ven. Todavía no se ve la imagen completa. No juzgue su vida por una imagen incompleta, por una imagen de píxeles. El sufrimiento muchas veces es como una imagen incompleta. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está listo? Perspectiva del sufrimiento. Perspectiva del sufrimiento dice lo siguiente. Número uno, hay sufrimiento. Hay sufrimiento porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. Una vez más, hay sufrimientos. ¿Por qué? Somos seres humanos. Mis hermanos, la cosa es difícil porque somos gente. No porque es culpa de Dios. Porque usted y yo somos personas. Escuche bien, Dios, no usted, no yo, Dios crea el universo, crea a Adán y Eva, ¿verdad? Y todo va muy bien. Adán y Eva tienen dos hijos que se quieren tanto los hijos que uno mata al otro. Está buena la cosa, ¿no? Fíjese usted. Y eso es solamente la primera familia. Y de ahí la cosa va de mal en peor. Está tan mal que Dios dice, ¿sabes qué? A esto lo voy a acabar todo si me hago otro grupo de gente porque este no sirvió. Esa es la versión dominicana, pero así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios arrancó con todos. Y hablándole a Noé, antes de hablarle a Noé, que creara el bote, Dios le dijo algo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 6. Dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre ¿a dónde? No, pero despiértese, hombre. ¿Tendían siempre a dónde? Usted y yo siempre estamos pensando lo malo. Por más bueno que usted sea, nacemos con maldad en nuestro corazón. Usted no le tuvo que enseñar a su hijo a ser egoísta. Por más lindo y precioso que se le vea, oh, qué niños son mis hijos. Mío, mine, no, para acá, le da golpe al otro. Olvídese de eso, usted no le enseñó nada de eso. Solito lo aprenden. Solito. Aunque ellos no tienen conciencia de lo que hacen, su corazón tiene una falla que es la misma de todos nosotros. Se llama pecado. Usted y yo tenemos la misma habilidad de fallar que cualquier otra persona, porque hay maldad en nuestro corazón. Dios dice, esta gente, por más cosa buena que le hago, terminan haciendo lo malo. No importa, por más que intente hacerlo, terminan haciendo lo malo. Por eso usted y yo necesitamos a Dios en nuestro corazón para que Él nos encamine hacia el bien. Por más bueno que seamos, hay maldad en la esencia de nuestra vida. Y Dios es el único que puede corregir eso en nuestro corazón. Es el único que puede encaminarnos a hacer el bien. Y esa es la solución de Dios para encaminarnos a hacer el bien a usted y a mí. Escuché una historia de un pastor que me compartió que un hombre, escuché un testimonio de un hombre en África, escuche bien, en África, iba en un autobús y en el autobús los pararon unos guerrilleros. Los guerrilleros comenzaron a sacar personas uno a uno y le decían, corra. Y cuando la gente salía corriendo, estaban practicando al tiro con seres humanos. Bien fea la situación. Y el hombre que estaba contando el testimonio dijo, yo estaba mirando hacia abajo porque no quería que me vieran, porque si me veían no quería que me seleccionaran a mí para eso. Pero el hombre dijo que en una levantó los ojos e hizo contacto con el guerrillero. Y él dijo lo siguiente, cuando yo vi los ojos de ese hombre, me di cuenta lo que puede hacer el ser humano si no tiene a Dios en su corazón. Y usted lo sabe muy bien, que la gente tiene maldad en su vida. Dios no desea que a usted sea molestado, sea tocado sexualmente fuera de lo que Dios desea para usted. Si alguien hizo eso en su tiempo, lo lamento mucho, pero no es la culpa de Dios, es la maldad del hombre. Si alguien asesinó a alguien en su familia, lo cual ha sucedido en muchas familias, no lo quiso Dios, es la maldad del hombre. Si alguien robó en su casa y le hizo daño a su familia, no fue Dios que lo causó, es la maldad del hombre. Y muchos de nosotros tendemos a decirle, la culpa es tuya, cuando en realidad todos tenemos una inclinación al mal en nuestra vida. Y usted sabe que si usted es honesto con usted mismo, sabe que está en usted también. El problema es que necesitamos ser honestos y decir, ¿sabes qué? Como ser humano, yo necesito que Dios me encamine por el bien. Si yo no tuviese a Dios en mi vida, problemas. Yo puedo ser socialmente bueno, pero mi corazón siempre está inclinado al mal. Tal vez usted no es honesto con usted mismo. El pastor, ya dije, el pastor es malo, sino todos nosotros tenemos un área de nuestra vida que sin Dios, si le damos rienda suelta, la cosa se pone difícil. Y Dios dice, es que nuestro corazón tiende a hacer mal y necesitamos la ayuda de Dios para evitar el sufrimiento en nuestra vida. Recuerde bien, sufrimiento viene porque somos seres humanos. La solución es aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Aceptar el plan de Dios de redención. Decir, Dios, yo necesito que tu hijo, yo necesito que tú me ayudes y que tú pongas tu vida en mi vida. Sin la ayuda de Dios, yo no puedo hacer el bien legítimamente en mi corazón. Yo necesito la ayuda de Dios. Y aunque sea, una vez más, socialmente bueno, no soy lo suficientemente bueno como para entrar al cielo. Porque hay mal en mi corazón. La segunda cosa que trae sufrimiento a nuestra vida, la primera es que somos ¿qué? Somos seres humanos. La segunda cosa que trae sufrimiento a mi vida son mis malas decisiones. Diga, mis malas decisiones. Admítalo, usted hace decisiones malas de vez en cuando. Sea honesto, que esté en la iglesia o se va a caer un fuego ahí mismo y lo va a consumir. No. Usted y yo cometemos malas decisiones. Y necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. le cuento una historia del pastor. A usted le gusta escuchar eso del pastor. A ver, los trapitos sucios del pastor, ahí está diciendo. Hace muchos años atrás, mi esposa y yo recién casados. De hecho, creo que teníamos un año de casado ya. Teníamos al primer niño, al mayor. Y fuimos de Día de Acción de Gracia a un pueblito en Las Vegas que se llama Mount Charleston. Es una montaña donde cae nieve, el único lugar donde cae nieve en Las Vegas. Y estamos compartiendo en la casa de un amigo que tenía una casa arriba y fue un tiempo tremendo, disfrutamos muchísimo, todo muy bonito, era tiempo de regresar. El pastor era joven, ¿verdad? Y creía que tenía mucha energía, así que yo andaba en mi carro, ¡bum!, bajando la montaña, pero como se hizo de noche, estaba la neblina. Y yo, bueno, estoy detrás de una persona que viene, de acuerdo a mi opinión, muy lenta, y yo ahí renegando con la esposa. No, y mi esposa, pero cálmate, déjalo, y uno va. Y yo, no, porque tenemos que llegar. ¿Sabe cómo? Los hombres me están mirando como, pastor, usted también lo hace, así que no me está mirando ahí como que no lo ha hecho. La cuestión es que yo estoy ahí, hace muchos años, no fue ayer, ¿ok? Estoy ahí, por acá, por fin decido, ¿sabes qué? Llega un momento en que se puede pasar. ¡Wow! Saco mi carro, le paso a la persona y yo, bueno, ya, vamos de camino, ¿no? Al frente de mí hay algo blanco y parece una bolsa de plástico. Así que yo sigo como si nada. Y de repente, ¡boom! Era un bloque de hielo. Un bloque de hielo. Gracias a Dios, nada sucedió, pero por un momento el sonido fue tan grande. Mi familia, los pobrecitos ahí asustados y yo, bueno, ¿y qué fue lo que hice? ¿Verdad? Le iba a echar la culpa a Dios, pero el que iba manejando era yo, así que no podía. Por fin, boys, vamos manejando. De repente comienza a fallar el carro. La cuestión es que desbaraté todo el frente del automóvil. Sufrimiento vino a mí, no porque nadie echó la culpa. Sufrimiento vino a mí porque yo me puse de cabeza dura a hacer lo que yo quería. Y usted sabe que usted también ha hecho lo mismo. Nosotros hemos tomado decisiones que han traído sufrimiento a nuestra vida porque no hemos hecho la decisión correcta. Hasta la Biblia nos enseña sobre eso. ¿Está listo? Proverbios 19:3 dice así: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. No me inventé el versículo, búsquelo en su Biblia. Proverbios 19:3 dice que nosotros somos los que cometemos el error y después decimos: es culpa tuya, Dios. ¿Cómo es posible? Sufrimiento muchas veces viene a nuestra vida porque nosotros mismos cometemos el error. Nosotros mismos tomamos la decisión equivocada, hacemos la cosa equivocada y no tenemos la solución de Dios. Y Dios desea que usted y yo tomemos la decisión correcta, que usted y yo tendamos hacia el bien en Dios. ¿Está conmigo? Muy, muy importante hacer eso. Porque no podemos echarle la culpa a Dios por la decisión que yo tomo y me trajo un mal difícil. Ya usted se imagina, había que arreglar el carro, hacer de todo, ¿verdad? Y ahí estaba yo paradito en el freeway, todo bien, ¿verdad? Disculpa, amor, y ya estaba. Usted sabe la miradita del hombre arrepentido ahí, como que no hizo nada, pero como que ya sabe que metió la pata, ¿no? Por mi propia decisión, por no pensar las cosas, por no hacer las cosas, traje sufrimiento a mi propia vida. Y usted y yo hacemos lo mismo y necesitamos que Dios nos encamine. Hay una historia en la palabra de Dios, el hijo pródigo. Y usted conoce la historia, ¿no? El hijo pródigo es un muchachón. Su papá le dice a su papá: ¿sabes qué? Yo no voy a esperar que tú te mueras para que me des la herencia, así que dame la hora porque yo la quiero gozar ahora que estoy vivo. Pues el papá dice: ni modo, reparte la herencia, le da su parte a su hijo mayor, le da su parte a su hijo menor. El hijo menor dice: bueno, aquí es, se va a la ciudad, comienza a gozar y fiestas y todo va muy bien, tiene muchísimos amigos. Cuando se le acaba la plata, no encuentra ni un amigo. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Que nadie le coge el teléfono ya después que usted, ¿no? Así le pasó a él. El hombre tiene un hambre tan terrible que busca un trabajo. El trabajo era cuidar cerdos. Usted dice: bueno, eso no es tan malo. El problema es que para los judíos, el cerdo es un animal inmundo. Es decir, que era el peor trabajo que un judío podía tener. Aquí es el hombre, el hijo de un hombre rico, que tiene una hacienda, que tiene de todo, pero por su propia decisión y mala cabeza, tiene el peor trabajo que una persona puede tener. Y en ese trabajo tiene un hambre tan terrible que dice que quería comerse la comida del cerdo. Pero me encanta ese versículo en el libro de Lucas. Si lo ponemos acá, dice así. Si lo tengo acá, dice: y volviendo en sí, diga, volviendo en sí. Es decir, el hombre reaccionó y dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y dijo, ¿cuántos jornaleros, es decir, cuántos sirvientes hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? El muchacho se da cuenta, ¡qué tontería! Hay gente que vive mejor que yo en la casa de mi papá y son los sirvientes. Y yo, siendo el hijo de mi papá, estoy pasando esta dificultad por mis malas decisiones. Por mis malas decisiones. Y Dios dice, sufrimiento viene a ti cuando tú decides estar fuera de lo que Dios desea para tu vida. Fuera de lo que es la realidad de Dios para tu corazón. Y yo te estoy diciendo hoy día que Dios desea lo mejor para ti, pero tú tienes que volver en sí. Tú tienes que decir, wow, en inglés dicen snap out of it. Es decir, salte de la cabeza de lo que estás y pon tu cabeza en Dios. Porque si no, vas a seguir haciendo lo que es contrario a Dios. Y eso es importantísimo. La solución está en el libro de los Hechos. Pedro, predicando, dice lo siguiente. Dice, arrepentíos y convertíos. Es decir, cambien su manera de hacer las cosas a la manera de Dios para que vengan tiempos de refrigerios. Cuando usted y yo hacemos eso, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando estamos caminando de una forma y digo, en esa forma no funciona, voy a caminar de esa forma, vienen tiempos de refrigerios. ¿Qué es eso? Si usted está luchando en su matrimonio, entonces tal vez tome la solución que dice la palabra de Dios y vendrá tiempo de refrigerio. Si está luchando en su economía, en lo que está sucediendo en su vida, tome lo que dice la palabra de Dios y tal vez van a venir tiempos de refrigerio sobre su vida. Esa es la realidad de lo que yo creo y de lo que creo en la palabra. Es cuando yo pongo el orden de Dios en mi vida y vuelvo en sí, viene tiempo de refrigerio sobre mí. Yo solamente le estoy diciendo la realidad. Sería un mal pastor si solamente le digo que Dios quiere bendecirle, pero no le digo la condición para que Dios le bendiga. Sería un mal pastor si le digo que cuando usted viene a donde Dios, todo va a estar muy bien y bien bonito, pero no le dejo saber que Dios desea que nosotros caminemos. Dios no desea, escuche bien. Dios no desea como el hijo pródigo. Cuando las cosas estaban buenas, estábamos bien. Cuando se puso malo, no hay quien aparezca. Dios quiere saber que usted esté en esto. Usted sabe quiénes son sus amigos. ¿Sabe quiénes son sus amigos? Cuando la cosa está difícil, usted sabe quién es su amigo. Cuando está difícil, usted dice, oye, pero fulanito, salíamos siempre, mira, ahora que no tengo plata, no tengo eso, no tengo aquello. No hay quien lo encuentre. Dios piensa lo mismo. Mientras lo estuve bendiciendo, le iba bien. Ahora que mi país dice, la piña se puso agria, la cosa se puso difícil, el hombre no aparece, la mujer no aparece. ¿Qué está diciendo Dios a usted y a mí? Que si cambiamos nuestra condición hacia Dios, vamos a encontrar frescura de parte de Dios. Número uno, hay sufrimiento en el mundo porque somos seres humanos. Número dos, hay sufrimiento en el mundo por las malas decisiones que toma la gente. Número tres, perspectiva del sufrimiento, para que usted y yo entendamos. Número tres, ¿está listo? Sufrimiento es prueba de mi creencia. Sufrimiento es prueba de mi creencia. Yo solamente sé lo que alguien cree cuando viene la dificultad. Déjeme ponérselo en términos que usted sabe. Tal vez si no está casado, no lo entiende. Pero el que está casado sabe. Cuando es el día de la boda, todo el mundo está bien bonito, maquilladito, la cosa va muy bien. Yo te digo delante aquí del sacerdote, el pastor, te voy a querer toda la vida. Cuando la cosa está difícil, se le olvidó lo que dijo ese día. La prueba es parte de mí. Creencia. Cuando la prueba viene, lo que yo creo está en prueba. Y es lo mismo en nuestra fe. Va a venir prueba en nuestra vida para saber si usted y yo realmente creemos en Dios. Esa es la realidad. La realidad es que vamos a ser probados en nuestra fe en Dios para seguir avanzando en Dios. Pero todo aquel que llegó a ser un gigante en Dios, un gigante de la fe, siempre fue probado en su fe. Siempre. Todos nosotros vamos a ser probados en nuestra fe, en nuestra vida, de alguna forma. Y necesitamos tener esa creencia en Dios. Que las cosas que suceden en nuestra vida no son porque Dios la crea. Usted conoce mi historia. Mi esposa y yo tenemos tres hijos. Y mi esposa, en la familia de mi esposa, hay una enfermedad genética que crea el labio leporino, paladar hendido, y yo lo sabía antes de casarme con ella y yo asumí la responsabilidad. ¿Sabes qué? Como quiera, yo la quiero. Si vienen los muchachos así, pues adelante. Nace el primero y no tiene ninguna deficiencia en su rostro. Es una deficiencia en el rostro. Nace el segundo, todo va muy bien. Y el pastor pues quería un tercer niño, así que, ¿verdad? Pues vamos a trabajar en eso y arrancamos, ¿verdad? Y salió la niña porque yo quería una niña. El problema fue que a los 5 meses, el doctor me dice que tiene labio leporino. Es decir, que tiene una deformidad en su cara. Y yo estaba peleando con ellos. Yo dije, bueno, si fueran los varones no importa porque se crecen un bigote y se tapan todo, ¿verdad? Pero la niña, ¿qué va a hacer? Estaba bien disgustado con Dios. Y yo le dije, Dios, ¿cómo es? Y mi esposa tenía una fe tremenda y siempre orando y pidiendo. Y pasamos ese proceso en nuestra vida. Tal vez el suyo es más complicado que el mío. Eso es algo simple. Gracias a Dios ha tenido 2 cirugías exitosas y casi ni se le ve nada en la cara ya. Gracias a Dios. Pero en ese proceso que nosotros vivimos en nuestra vida, a veces uno duda de Dios. Dios, nosotros estamos sirviendo. Estamos aquí en la iglesia todos los días ayudando a la gente. ¿Para qué nos mandas a nosotros algo así? Pero la culpa no es de Dios. Somos seres humanos con deficiencia en nuestra vida. La decisión no es de la niña, no fue culpa de ella tampoco. Pero Dios quiere saber si nosotros le creemos en tiempos de sufrimiento. Si yo iba a decir, Dios, esto es culpa tuya, yo voy a dejar de estar pastoreando, no lo voy a estar predicando a la gente de fe para que luego vean que mira lo que me pasó a mí. Olvídese de eso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Le puedo ser más honesto de ahí? Estoy siendo honesto con usted porque yo deseo que usted tome un avance en su vida cristiana y diga, Dios, yo voy a seguir avanzando en ti porque tú eres real y tú eres verdadero. Y para cada uno de nosotros, la prueba de nuestra creencia viene en momentos de sufrimiento. Mire cómo Pablo se lo explica a uno de sus discípulos, Timoteo, en 2 de Timoteo. Si tiene su Biblia, vaya ahí. 2 de Timoteo dice lo siguiente, capítulo 3, comienza Pablo a compartirle esto y le dice lo siguiente: pero tú has seguido, versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero mire versículo 11, persecuciones, ¿y quién? Oh, Pablo le dice, hey Timoteo, mi amigo, tú me has visto cuando yo he hecho esto, eso, aquello, pero tú también has visto cuando yo he sufrido, cuando yo he pasado tiempos difíciles. Y Pablo es probablemente el autor y la persona más grande del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, claro, es probablemente la persona más influenciante dentro de la iglesia. Sin embargo, ese hombre en 2 de Corintios, si no me equivoco, tiene una lista de todo lo que pasó. Escuche bien, 3 veces lo golpearon con vara a Pablo, 3 veces. Y eso, en el Antiguo Testamento, los romanos eran expertos en tortura. ¿Tú sabes por qué te pegaban con una vara? Te pegaban con una vara para que tú no te murieras, pero para que te doliera lo suficiente por meses. Y le hicieron eso a Pablo 3 veces por predicar el Evangelio. Y Pablo dice, estuve preso. Murmuraron de mí, hablaron mentira de mí, me calumniaron, me apedrearon hasta dejarme por muerto en una de las ciudades. Pero Dios me ayudó. Así que Pablo le está contando la historia. Y continúa diciendo, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron. Menciona la ciudad en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero está listo. Léalos conmigo. ¿Lo quiere leer? 1, 2 y 3. Y de todas me ha librado ¿el quién? El Señor. Y de todas me ha librado el Señor. De todas. No hay nada que tú estés pasando en este tiempo en tu vida que Dios no tenga el poder y la autoridad para sacarte de ella. Absolutamente nada. Lo que Dios no hace es obligar la voluntad del ser humano. ¿Qué estoy diciendo con eso? Dios no va a obligar a alguien a tomar una decisión. Yo sé que hay cosas difíciles, que cada uno depende de la decisión de otro. Pero ¿sabes qué? Si lo depende de tu corazón, haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y deja que Dios arregle la situación, porque Pablo dice, yo he pasado todas esas dificultades, pero de todas, absolutamente de todas, me ha librado el Señor. Y esa es la realidad para cada uno de nosotros. Y usted y yo tenemos que tener esa certeza en nuestra vida de que Dios nos va a ayudar a avanzar en su vida. Porque si no, nos quedamos solamente involucrados en nuestra propia área. Mire cómo Pablo dice, versículo 12, me encanta, termina diciendo lo siguiente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Usted quiere vivir para Dios? Va a haber tiempo de dificultad. ¿Usted quiere ser honesto en Dios? Van a venir tiempos difíciles. Pero de todas le va a librar Dios. De absolutamente todas. Dios quiere que usted y yo sigamos haciendo lo correcto con un corazón delante de Dios. Y Dios va a tener su mano sobre nosotros. Yo quiero animarle en ese día que aunque haya sufrimiento en su vida en ese momento, aunque la cosa esté difícil, Dios da una promesa, es que de todas nos va a librar el Señor. De absolutamente todas. Yo no sé de qué forma lo va a hacer, pero va a traer su bendición a su vida. Yo le digo eso de experiencia propia. No fue mi deseo que mi padre muriese, ni fue el deseo de mi mamá que mi padre muriese. Ella no quería quedarse con dos muchachos y sin marido. Pero su corazón siguió a Dios. Su corazón siguió a Dios. Yo no quería que mi hija naciera con una enfermedad, pero nuestro corazón siguió a Dios. Nuestro corazón siguió a Dios. Usted tiene que tener una resolución en su vida que dice, no importa lo que pase, no importa lo que pase, no importa lo que pase, yo voy a seguir a Dios, porque de todas me va a librar el Señor. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y yo quiero animarle en este día con eso.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.